Módulo 1. Diferencias con otros autores. Pedro Enrique Sureña, Alfonso Reyes, Jorge Cuesta y Octavio Paz.
Pedro Enrique Sureña ya había señalado mucho tiempo antes de Villaurrutia, desde que como miembro y en muy buena medida mentor, maestro del Ateneo Mexicano de la Juventud en la Sociedad de Conferencias, estos textos que después se van a acrisolar en su libro Seis Ensayos en Busca de Nuestra Expresión, escritos y publicados durante los años 20, dice que al declinar el romanticismo se impuso en la literatura occidental la moda de la sordina y hasta del silencio. Él no lo considera como algo tan consustancial a la poesía mexicana, sino incluso como una moda, aunque de todas formas matiza. Dice que a pesar de que en América hemos tenido poetas enfáticos, poetas de tono mayor, poetas que ponen, como se quejaba Ramón López Velarde, toda la energía en la laringe, es decir, poetas sobreactuados, poetas gritones, pues lo que dice es que eso no se debe tanto a la presencia del trópico y sus exuberancias, como podría alguien pensar, sino que se debe fundamentalmente a la influencia durante el siglo XIX de poetas igualmente enfáticos como Víctor Hugo, como Lord Byron, como José de Espronceda. Hay países, de todas maneras, dice con muy buen tino Pedro Enrique Sureña, porque la verdad, vaya que tiene muy buen tino. Casi todo lo que dijo, los escritores posteriores lo han refraseado, pero en esencia ya está dicho, ya está advertido de manera muy temprana por este gran pensador dominicano que entendió como pocos la cultura mexicana y la cultura de América Latina. Dice que hay países de América, como México y el Perú, curiosamente países que tienen un sustrato indígena muy poderoso, donde la exaltación es excepcional. Hasta tenemos corrientes y escuelas de serenidad, dice Pedro Enrique Sureña, de refinamiento, de sobriedad. Del modernismo a nuestros días tienden a predominar esas orientaciones sobre las contrarias. Es decir, que está de alguna manera antecediendo lo que va a decir después Javier Villaurrutia con respecto a este tono menor, a esta serenidad, a este refinamiento. Y es que considera que el carácter dominante en la literatura mexicana es de discreción, de melancolía, de tonalidad gris. Recórrase la serie de los poetas desde el fraile Navarrete hasta González Martínez y en ella nunca prosperó la tendencia a la exaltación ni aún en las épocas de influencia de Hugo, sino en personajes aislados, tan aislados como el propio Díaz Mirón, de quien Enrique Sureña dice que es hijo de la costa cálida de la tierra baja y que por eso es esta exaltación tropical. Por otra parte, hay que decir que Enrique Sureña rastrea las características de la poesía mexicana en la literatura novohispana de manera absolutamente original y particularmente en la obra de Juan Ruiz de Alarcón. Es el primero que advierte signos de mexicanidad que diferencian a un dramaturgo novohispano de los dramaturgos peninsulares. Reconoce, por otra parte, Pedro Enrique Sureña, que existe un carácter, un sello regional, un espíritu nacional en México, pero que este no es otra cosa que el espíritu español modificado. Porque saber realmente dónde la literatura mexicana en la época colonial empieza a ser mexicana, la literatura que se escribe en México, es un asunto bastante complicado. Alfonso Reyes, discípulo directo y dilecto de Pedro Enrique Sureña, también advierte en sus estudios, particularmente en su libro Letras de la Nueva España, algunas características de mexicanidad en la literatura virreinal y profundiza en los estudios sobre Alarcón que inició su maestro. Y también hace estudios importantes sobre la obra de Sor Juana, Juan Ruiz de Alarcón y Sor Juana Inés de la Cruz, los dos Juanes de América, como cariñosamente los llamó Alfonso Reyes. Para Reyes, la mexicanidad no debe buscarse en el colorido local ni en la temática mexicana, sino debe buscarse en el tono, en la particular manera de recibir la influencia española y hacerla propia. Es decir, el asunto de la mexicanidad no es un asunto de tarjeta postal. El asunto de la mexicanidad no tiene que ver con la temática. No es mexicana porque rime unos tocotines o porque ponga a un indio y a una india vestidos de cupiles en la loa de su auto sacramental, el divino Narciso, sino la mexicanidad habría que rastrearse en ese tono peculiar que es el tono que puede diferenciar a la poesía de las colonias con respecto a la poesía de la metrópoli. Por su parte, Jorge Cuesta, contemporáneo estricto de Javier Villaurrutia y miembro del mismo grupo de contemporáneos, el espíritu más crítico de esa generación y quizás de la historia moderna del país, que nunca publicó un libro en vida y que sin embargo en sus artículos tiene una capacidad crítica verdaderamente aguda, sobre todo porque se enfrenta a todos los lugares comunes que tienen que ver con la nacionalidad. Pues bien, Jorge Cuesta presenta discrepancias fuertes, aunque hay algunos elementos que pueden coincidir con esta poética establecida canónicamente por Javier Villaurrutia. En primer lugar, Jorge Cuesta se opone radicalmente a la exaltación del nacionalismo, que en su opinión es paradójicamente un concepto importado de Europa. Es decir, que en alguna polémica memorable, en algún artículo verdaderamente crítico y despiadado, en el que se enfrenta con Hermilo Abreu Gómez, que defendía la causa del nacionalismo, Jorge Cuesta le dice a Hermilo Abreu Gómez que no se ha percatado de que la idea, el concepto de nacionalismo, es un concepto y una idea que proceden de Europa. Es decir, que al tratar de ser nacionalistas estamos manifestando más bien nuestra condición europeocéntrica, lo que no deja de ser bastante paradójico. Rechaza entonces, como es consustancial a su pensamiento, la existencia de una poesía mexicana propia, pues considera que la poesía mexicana es universal precisamente por su persistente vocación clásica, por su amor a la forma, por su vocación humanística y por ende carece de peculiaridades locales. O más bien lo que podríamos decir es que las peculiaridades locales de la poesía mexicana consisten en su tendencia al clasicismo y por ende a la universalidad. Los ideales presuntamente nacionales de la poesía mexicana, dice Jorge Cuesta, son los mismos que ha perseguido la poesía de cualquier otra nación moderna. No son distintos. Aún en su búsqueda de características locales, la nuestra es una poesía europea, como en rigor lo es toda la poesía americana, pues está escrita en una lengua europea y obedece a los cánones implantados allende el mar océano. La poesía mexicana es, en un sentido estricto, continúa Cuesta, una poesía española. Lo que es más interesante es que el hecho de que la poesía mexicana sea una poesía española desde el siglo XVI es lo que le da a la poesía española su universalidad, puesto que esa poesía española no sería universal si no contara con la expresión literaria de los países americanos. Y esa universalidad no la abandonó en su continuidad la poesía mexicana, aunque sí la abandonó España en su momento, que se volvió terriblemente casticista. La poesía mexicana nace, dice Cuesta, en una de las épocas más brillantes de la poesía, que es justamente el clasicismo. Sus primeras manifestaciones son clásicas. y lo son de tal manera perfectas que compiten con las más admirables obras de la literatura universal. Y esto es así, basta con leer a Francisco de Terrazas cuando escribe aquel maravilloso soneto que es equivalente a un soneto de Camoens: dejad las hebras de oro ensortijado que el ánima me tienen enlazada, y volved a la nieve no pisada lo blanco de esas rosas matizado. La poesía que se escribe en este lado del mar océano es una poesía que compite perfectamente con la gran poesía clásica de su momento. Sus primeras manifestaciones son clásicas y de tal manera perfectas, insisto, que compiten con las más admirables obras de la literatura universal. Por eso, dice Jorge Cuesta, que Alarcón y Sor Juana pues no son mexicanos, ni son españoles, son universales, porque son clásicos. La dominación de España en América fue la dominación de un pensamiento universal que era también el de Italia, el de Francia, el de Inglaterra, y que bebía en las fuentes clásicas de Grecia y Roma. La originalidad americana, concluye Jorge Cuesta, de la poesía de México, no debe buscarse en otra cosa que en su inclinación clásica, en su preferencia de las normas universales sobre las normas particulares. He ahí una paradoja: nuestra nacionalidad consiste finalmente en no tenerla, en nuestra vocación universalista. Es el pensador más crítico de su momento y es el que se desvía de alguna forma de esta especie de intención tan predeterminada de Villaurrutia de buscar signos de mexicanidad en la poesía. Lo que sucede es que para Jorge Cuesta todo este sentido de mexicanidad no deja de estar contaminado en su momento por el triunfo presunto de la Revolución Mexicana y la institucionalización de la cultura, que le dio a este sentido nacionalista una dimensión patriótica que excluía, entre otros, a la generación de contemporáneos, al propio Cuesta, que siempre estuvo marginado, y al propio Villaurrutia, que no dice que no hay nacionalismo en la poesía mexicana, sino lo que dice es que la poesía mexicana tiene características nacionales que no son aquellas que están presentes en el discurso político cultural posrevolucionario. Octavio Paz escribe un texto que se llama Émula de la llama en el año de 1942, y lo que hace realmente es tratar de conciliar, y hasta cierto punto lo logra, los postulados de Villaurrutia con los postulados de Cuesta, con los que ambos tienen de discrepantes, aunque hay algunas cosas coincidentes, porque también es cierto que Villaurrutia dice que una de las características de la poesía mexicana es su gusto por las formas clásicas. Dice Octavio Paz que hay muchos antecedentes en los planteamientos del propio Villaurrutia y que son pues los que ya hemos mencionado, de Pedro Enrique Sureña, de Alfonso Reyes, de Antonio Castro Leal, etc. Pero hay algo más importante. Octavio Paz considera que la idea de la continuidad que Villaurrutia le atribuye a la poesía mexicana y la persistencia de sus rasgos dominantes no tiene tanta objetividad, pero en cambio responde a la concepción que el propio Javier Villaurrutia tiene de la poesía en términos generales, como si la poesía fuera una esencia inmutable que permaneciera por encima del transcurso de las generaciones y que es este concepto afín al concepto de poesía pura proveniente de Francia. Y es que hacía muy poco tiempo Javier Villaurrutia había tenido una encomienda muy importante, que fue la de escribir el prólogo a la famosísima antología Laurel. Es una de las antologías más importantes porque fue la primera antología moderna en que se dan cita tanto escritores españoles como escritores hispanoamericanos. Claro que teníamos un ejemplo en el siglo XVI, que son las flores de varia poesía, en donde se dan cita a los españoles peninsulares y los poetas novohispanos. Es una antología que hizo el sevillano Juan de la Cueva, en donde está también representado el otro sevillano maravilloso y verdaderamente fecundo, que fue Gutiérrez de Cetina, pero también hay poetas novohispanos, como el propio Francisco de Terrazas. Cuando García y Casbalceta descubrió esta antología, no transcribió todos los textos de Francisco de Terrazas, porque Francisco de Terrazas tiene un poema que es una maravilla, así inicia nuestra poesía lírica en México, que es un soneto verdaderamente delicioso dedicado a las piernas de una mujer, y compara el cuerpo de la mujer con un edificio. Hay basas de marfil, vivo edificio, labrado del artífice del cielo. Entonces está pensando hasta cuándo ese arco estará cerrado, ¿no? Es realmente un poema que el gran filólogo García Casbalceta consideró sobradamente libre y no lo recogió. Algo que es interesante en el planteamiento de Octavio Paz es que efectivamente trata de explicar por qué algo que es incontrovertible, como es la contención de la poesía mexicana, el academicismo de la poesía mexicana, el amor por las formas erradas, se puede dar en una sociedad como la nuestra, tan ajena al racionalismo y tan renuente a la civilización. Y concluye que la poesía mexicana, con su sutileza, con su discreción, con su cortesía, con su amabilidad, con su hondura, con su capacidad reflexiva, con su intimidad, es la máscara cortés de nuestra violencia congénita, que es lo que desarrollará en El laberinto de la soledad. Dice Octavio Paz: el introvertido mexicano ha creado una poesía sobria, inteligente y afilada, que huye del resplandor tanto como del grito, y que lejos del discurso y la confesión se recata cuando se entrega en la confidencia. Una poesía que al sollozo prefiere el suspiro, al arrebato la sonrisa, a la sombra nocturna y a la luz meridiana los tintes del crepúsculo. Nuestra poesía, casi siempre académica, clásica en sus cimas, rigurosa y contenida, es una réplica a una geografía volcánica e indomada. Representa el antípoda de una historia violenta y sanguinaria y de una política oscura y pintoresca. Nuestra poesía sería la otra cara, la de la vigilia, de un pueblo que, si bien es callado y cortés, triste y resignado, también es violento y terrible. Un pueblo que grita y mata cuando se emborracha o se enamora. Paz no niega la condición vesperal que Villaurrutia le atribuye a la poesía mexicana. Sin embargo, considera que el tono crepuscular no define a toda la poesía mexicana, aunque sí constituye una línea, una atmósfera de cierta porción suya. Y de acuerdo con Cuesta, Paz sostiene que nuestra poesía pertenece a la literatura española. Si es propensa al clasicismo, es porque llegó en el momento en que España salía, con Carlos I, de su ensimismamiento medieval y vivía la universalidad propia del Renacimiento. Un Renacimiento que en España fue terriblemente parentético, pero la poesía del Renacimiento, la poesía de Carlos V, la poesía de Garcilaso de la Vega, la poesía petrarquista, ya había dejado una semilla verdaderamente fecunda, fértil, permanente en la expresión literaria del continente americano. Esta predisposición de la poesía mexicana a la universalidad se debe, pues, a varias circunstancias. Los estilos y las formas artísticas son transmigrantes y saltan todas las fronteras. México ha logrado hacer con esos estilos universales obras propias, dice Octavio Paz. Y finalmente concluye, la literatura mexicana es parte de la literatura de Occidente. Comenzó siendo una mera extensión de España. Ya no lo es. Objeto de la siguiente sesión será intentar determinar cuándo nuestra literatura deja de ser española para ser mexicana, aunque esta no es una tarea fácil. Bien decía Alfonso Reyes, y con esto termino yo, que saber cuándo la literatura escrita en la Nueva España deja de ser española para ser mexicana es un enigma digno de Zenón de Elea.